En Judas el apóstol, empezando el versículo 11 esta tarde. Hemos visto el gran valor de esta epístola. San Judas instruyéndonos de estos falsos maestros, los que entran dentro de la iglesia para desafiar la fe, tratar de establecer otro evangelio, que no es otro evangelio, pero una destrucción del evangelio del Señor Jesucristo. Nos mencionó los juicios del Señor en el Antiguo Testamento, de los que no tuvieron fe para creer al Señor saliendo de Egipto, tanto como los ángeles que no guardaron su dignidad y su propia morada, en el mismo pecado asociándolos con Sodoma y Gomorra, con vicios contra la naturaleza. Entonces, en el versículo 11 dice, ¡ay de ellos!, refiriéndose a todos los que estudiamos la semana pasada. Nos advierte aquí de tener cuidado de tales personas, tanto para que podamos aprender y tener cuidado, y al mismo tiempo indicando que estas personas van a ser juzgadas según su pecado. Muchas veces gente cree que puede jugar con Dios y que pueden hacer lo que ellos quieran, que pueden tener el conocimiento que Dios existe y que Dios es benigno y nos perdona de todos, y siguen viviendo una vida que no es según la palabra del Señor Jesucristo. Ahora, es importante reconocer que ningún hombre es perfecto. Todos fracasamos, todos pecamos. Pero el cristiano no practica el pecado. La persona que diga que es cristiana y practica el pecado es mentirosa. Porque la palabra nos dice que nos da una naturaleza divina cuando aceptamos al Señor Jesucristo y somos criaturas nuevas, nuevos deseos, nuevas capacidades, no dentro de nosotros, porque nosotros somos hombres y mujeres naturales. Aparte del poder del Espíritu Santo y la palabra del Señor, es imposible que ninguna persona cambie su vida. Entonces nos dice aquí, nos advierte, ¡ay de ellos!, porque han seguido el camino de Caín. Ahora, empezando aquí en el versículo 11, nos da tres categorías que estos hombres caen. La primera es la categoría de Caín. Este individuo, en Génesis, el capítulo 4, nos dice, el capítulo 4, versículo 3, empezando hasta el 8, era uno de los hijos de Eva y Adán. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, quiere decir su faz, su cara. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ahora dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Entonces el Señor le está diciendo aquí a Caín que no está bien con el Señor, su corazón está mal. No está ofreciendo lo que el Señor primeramente desea, y más de eso nos dice que su corazón no estaba bien. Tenía pecado dentro de él, porque dice aquí, el pecado está en la puerta. Y muchas veces Hay gente que viene a la iglesia y dice que es cristiana, pero su corazón no está bien con el Señor. Están haciendo cosas que no deben hacer y creen que pueden engañar a la gente. Y quizás a mucha gente se puede engañar, pero a Dios nunca. Entonces dice aquí, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces lo que se refiere ahí en el versículo 7 es que el pecado se quiere enseñorear de nosotros. Quiere que nosotros seamos esclavos a él. Ahora, el individuo que no ha renacido del Espíritu Santo es un esclavo a su pecado, a su naturaleza pecaminosa. Es imposible que una persona que no sea renacida del Espíritu Santo no peque. Es imposible. La práctica del hombre natural es pecar en privado o públicamente. Es todo lo que puede hacer. Pablo nos dice en la Epístola a los Efesios, el capítulo 2, versículo 1 y 2, que somos hijos de ira por naturaleza. Y seguimos al Dios de este mundo, Satanás. Pedro nos dice que nos tiene cautivos a su propia voluntad. Entonces, el Señor le está diciendo aquí la misma cosa a Caín. Que si él confiesa y se pone bien con Dios, Dios no lo va a rechazar. Pero ese no era el deseo de Caín. Porque nos dice allí en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, el Nuevo Testamento es el comentario por cual podemos entender el Antiguo Testamento. Si tratamos de entender el Antiguo Testamento sin buscar en el Nuevo Testamento el comentario, entonces vamos a fracasar en la interpretación. En la Epístola de los Hebreos nos da el comentario de lo que hemos leído ahorita. En el capítulo 11, el versículo 4, nos dice allí, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué era más excelente? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La ofrenda de Abel fue por fe. La ofrenda de Caín no fue por fe. Ahora tenemos que entender qué es fe. Nos da una definición ahí en el primer versículo. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe simplemente es lo que Dios ha revelado al hombre y lo que Él desea que nosotros obedezcamos. Y con toda seguridad, leyendo el acontecimiento ahí en Génesis, tanto como en Hebreos, Dios reveló lo que Él deseaba ser ofrecido. No solamente lo que Él deseaba ser ofrecido, pero el motivo por cual y la actitud. Muchas veces podemos hacer algo que alguna persona reciba el bien, pero si mi motivo no está bien, entonces es pecado a mí. La persona quizás tome lo que puede ganar de la ventaja o lo que yo haga, pero el resultado es que mi motivo está bien, entonces es pecado a mí. Y hay mucha gente que cree que por sus obras Dios tiene que perdonarlos o dejarles entrar al cielo. Pero la palabra nos dice que por ninguna obra el hombre puede ser salvo o perdonado. Porque la obra y el motivo son dos y no se pueden mezclar. Se tienen que identificar dos separados. Entonces vemos aquí que Caín era un hombre no de fe, pero un hombre que tenía sus propios deseos y quería hacer su propia voluntad. Esta es la primera categoría que nos menciona aquí San Judas. El hombre que desea hacer lo que él desea hacer. El hombre que quiere aparentar que conoce a Dios, pero no lo conoce. Por sus obras se manifiesta que no conoce al Señor. En la primera epístola de San Juan, el capítulo 3, versículo 12, nos da otro comentario acerca de Caín. Y nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. La palabra maligno en el griego quiere decir no solamente malo, pero un individuo que goza no simplemente en ser malo él, pero en que otras personas se conviertan en ser malas. Y que a ofenderlas y a tropezarlas se goza en esa conquista. Ese era el individuo que era Caín. Y dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces la diferencia entre los dos hermanos, uno justo, el otro malo. Uno justo porque creía en Dios y era obediente a la palabra de Dios. El otro malo porque estaba viviendo aparte de la palabra de Dios. Y cualquier día, hora, segundo, que cualquier persona se aleje de Dios y la palabra y la obediencia a la palabra de Dios, esa persona está tomando una oportunidad de pecar contra Dios. Entonces aquí la advertencia nos dice, ay de ellos, porque han caído en el camino de Caín. Caín era un hombre que no quería vivir por fe. Es un manifiesto en la vida del cristiano, vive por fe. Hay ciertas cosas que podemos entender intelectualmente, que nosotros creemos que el Señor Jesucristo vino y habitó un cuerpo y que moró en la tierra y que vivió por 33 años y fue crucificado, eso no toma fe, porque se puede comprobar históricamente. Pero la palabra dice, ese individuo fue Dios, es Dios. Y cuando murió en la cruz, murió por los pecados de todo el mundo. Entonces, si yo aplico esa verdad, esa es fe. Porque no hay ninguna manera que se puede comprobar eso. Es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, bajo fe. Creyendo la palabra de Dios completamente. La segunda categoría nos dice, y se lanzaron por lucro o dinero, en el error de Balaam. Balaam era un individuo muy interesante. El libro de Números, el capítulo 22, nos cuenta de él. San Pedro nos dice que Balaam era profeta. Josué, el capítulo 13, versículo 22, nos dice que era adivino. Y este individuo fue llamado por el rey de Moab. Se llamaba Balac, en el versículo 4 del capítulo 22 de Números. Y este rey tenía miedo por el pueblo israelita. Y entonces le llamó a Balaam para que viniera y le rogó para que maldiciera a este pueblo, porque eran más fuertes que él. En el versículo 12 dice, no vayas con ellos, Dios hablando a Balaam, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Puede alguna persona maldecir al cristiano? Nunca, porque el que es más poderoso está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Yo no tengo que tener supersticiones ni tener miedo de nada, porque Dios es más grande y yo soy su propiedad y Él habita en mi cuerpo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Él tiene como una barda alrededor de mí, de protección. Y si Dios en su propia soberanía ve que es mejor que esa barda o esa protección sea bajada. Entonces Él me dará las fuerzas y el modo por cual para ser victorioso. Me das la promesa en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 13. Entonces, insistiendo en esto, Balaam sigue pidiéndole a Dios permiso, y lo único que puede acordar Balaam es lo que le dijeron a él. En el versículo 17 dice: te honraré mucho y haré todo lo que me digas. El amor por la ganancia, aquí nos dice en Judas, lucro, quiere decir dinero. Esta es la próxima categoría de los hombres que dicen que son cristianos y no son. Los que desean el dinero más que cualquier otra cosa. Ponen el dinero en una prioridad más alta de adorar a Dios y su palabra, y la obediencia a la palabra. En el versículo 18 es interesante porque dice allí Balaam: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro. ¿Qué está haciendo? Está diciendo lo que el precio que quiere él. No puedo traspasar la palabra de Jehová a mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Sabiendo que no podía hacer nada contra Dios, aún estaba interesado en el dinero. En el versículo 21, Balaam se levantó, se enalbardó su asno y empezó a ir a lo que le acaban de pedir el rey Balac. Y en el versículo 22 dice que la ira de Dios se encendió. Iba pues él montado sobre su asno. En el versículo 23, el asno vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asno del camino e iba por el campo. Entonces azoteó Balaam al asno para hacerle volver al camino. Aquí podemos ver que una bestia estaba viendo más que lo que Balaam podía ver, porque la ganancia había cegado a Balaam. Entonces esto pasa muchas veces a muchos individuos, porque están tratando de ganar todo mientras que están viviendo y están echando aparte la relación que deben de tener con Dios por medio del Señor Jesucristo. El versículo 24, otra vez, el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared en un lado y pared en otro. Y viendo el asno, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Ahora había otro camino más apartado y más adelante, y no había lugar ni para la derecha ni la izquierda. Y en el versículo 27 dice: y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asno con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asno, la cual dijo a Balaam, y esta es la asna, el burro hablando, dice: ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Estaba tan enojado que ni reconocía que el mismo burro estaba hablando. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerte así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Pero si seguimos leyendo, observamos que Balaam él mismo siguió en su camino, sabiendo que Dios no quería que fuera, sabiendo que no podía hacer nada contra Dios, su anhelo era ganar ese dinero. En 2 Pedro, el capítulo 2, versículos 15, nos dice que Belén había dejado el camino recto. El camino recto se refiere al camino cual Dios nos ha llamado. Y hay muchos que han llegado al conocer al Señor Jesucristo, y quiero que me entiendan lo que voy a decir. Hay muchas personas que entran dentro de la iglesia que nunca han conocido al Señor Jesucristo. La primera epístola de San Juan nos dice que se apartaron de nosotros para manifestar que no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros se hubieran quedado con nosotros. Esa es lo que pasa muchas veces. Es una capacidad que nunca conocieron al Señor. Pero hay otros que Pablo nos dice que han entrado a la iglesia y han aceptado al Señor, y que ellos mismos han dado las espaldas al Señor. Entonces no está hablando de estos individuos que han dejado el camino recto. Ahora, para poder dejar el camino recto, uno tiene que estar en el camino recto. Muchos individuos no quieren reconocer que una persona sí puede venir al Señor y se puede alejar. Somos libre albedríos, cada uno de nosotros, tenemos que escoger. Y hay muchas personas que siguen al Señor, quizás 5 o 10 años. Pero ¿qué pasa después de eso? Si en un tiempo yo empiezo a ver a mi pasado para tratar de comprobar que yo tengo una relación presentemente, entonces yo no tengo una relación. Yo tengo que ver a mi posición en el Señor hoy día. La palabra nos dice, el individuo que se quede con el Señor, nos dice en el 15 capítulo del Evangelio de San Juan, la viña. Y esa rama que se queda pegada es la que vive con el Señor. Pero si se aleja uno, pobre de ese hombre. Nos dice allí, en el mismo 2 capítulo de San Pedro, que primió de la maldad. Balaam no solamente quería la ganancia del dinero, pero nos dice allí, en el libro de Números, en el capítulo 25, que cuando él mismo vio que no podía maldecir al pueblo israelita, que dio consejo al rey de Moab que enviara a todas sus vírgenes, sus señoritas hermosas, y que las mandara entre los israelitas, porque Dios Jehová odia idolatría. Entonces le aconsejó que las enviara dentro del campamento israelita y que empezaran a tentar a los hombres, y que en cuanto ya se afanaran de ellas, entonces cuando se casaran con ellas o tuvieran relaciones con ellas, empezaran a introducirlos a ellos, a sus dioses paganos. Y le dijo, si ustedes hacen eso, Jehová él mismo destruirá a los israelitas. Dios odia idolatría. Idolatría no simplemente es un dios que uno se hincla. Cualquier cosa que yo pongo antes de Dios, ese es mi dios. Eso es idolatría. Tanto como la religión enseña de la adoración de la Virgen María y los santos, idolatría. Si estudiamos los 10 mandamientos, los primeros dicen que no debemos de hacer ninguna semejanza de Dios, porque ningún hombre ha visto a Dios. Y no debemos de poner ninguna semejanza de ave o de bestia o de hombre. Dios es espíritu, y los que quieren adorar a Dios tienen que adorarlo en espíritu y verdad. Y la verdad se refiere a la palabra del Señor Jesucristo. En cualquier tiempo que una religión me diga algo que no puedo encontrar en la palabra, es mentira. Lo que me digan cualquier hombre tiene que ser confirmado por la palabra. Y si no la encuentro, no la creo. Es algo muy importante. Aquí en el capítulo 25 dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El capítulo 31 de Números nos comenta el versículo 15 y 16 de lo que hizo Balaam aconsejar al rey Balac. Dice, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces vemos aquí a Balaam, el individuo que tiene el afán para el dinero, el amor para el dinero. Las Escrituras nos dicen que el dinero él mismo, nada más el dinero, eso no quiere decir que el dinero es malo. Dice que el amor por el dinero es la raíz de toda la maldad. Y el hombre que está viviendo simplemente por el dinero es un hombre que es muy infeliz. Porque lo más que obtiene, lo menos feliz que es. Porque quiere más. Un hombre que vive por ganancia monetaria, teniendo ningún fin, inacabable. El próximo individuo que nos menciona, y la tercera categoría, dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, Coré, otra vez en el libro de Números, en el capítulo 16, el versículo 2 y 3 nos dice allí, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Lo que está pasando aquí es que Coré tomó mucha gente y empezó a poner división. Y estaba diciendo que Moisés y Aarón, ellos mismos estaban haciendo más alto que todos los demás. Y que ellos se creían más de lo que Dios les había puesto. Y hay muchas personas que entran dentro de las iglesias y empiezan a dividir y a desafiar la autoridad del pastor o los ancianos, tratando de dividir un cuerpo. ¿Cuántas iglesias han sido destruidas? Y esos hombres entran dentro de las iglesias simplemente para hacer eso. Claro que lo hacen en una forma que no, mucha gente no se da cuenta. Vienen hacia la gente y dicen, bueno, yo no estoy hablando mal, pero quiero agarrar su opinión sobre lo que el pastor dijo. Y si el individuo está en acuerdo con él, empiezan a ir a otras personas a ver si están de acuerdo con ellos. Y cuando tienen suficiente gente, empiezan y dicen, ustedes están mal. La misma cosa que pasó aquí. So, no hay nada nuevo lo que pasa en las iglesias hoy. Ha existido desde el principio. Y están allí estos acontecimientos para que podamos aprender de ellos y tener cuidado de ellos. Ahora, En Génesis, el capítulo 36, versículo 5, nos dice que Coré era hijo de Esaú. Esaú sabemos que era un hombre carnal. Entonces vemos aquí, en la genealogía que nos da, que ese hombre siempre tiene su conocimiento y su intento según lo natural, tratando de racionar y tratando de entender lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo, y atacando el mismo trabajo y obra de Dios. En el versículo 28, Moisés y Aarón se cayeron de cara al pie, al piso, y empezaron allí a hablar con ellos, y en el versículo 28 dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas cosas, estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Un pastor no se pone en ese puesto él mismo. Es llamado. Yo nunca intenté ser pastor. Yo no quería ser pastor. Yo nunca pensé de ser pastor. El Señor me llamó a la edad de 23 años. Y hasta ese tiempo, cuando me salvó, yo no tenía ningún deseo de ser pastor. Hasta que tuve 30 años, entonces el Señor me sacó de West Covina y me puso acá en un estudio bíblico de casa y me empezó a alzar él mismo. Yo no quería ser pastor, yo no quería tener una iglesia. Yo sabía que el Señor me había llamado a enseñar la palabra, pero nunca quería el cargo de ser pastor o la responsabilidad. Pero el Señor lo quiso. Entonces Moisés está diciendo lo mismo aquí. En el versículo 29 dice, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Y lo que está diciendo es esto. Si estos hombres que nos han atacado y culpado y acusado, si ellos mueren como cualquier otro hombre, de causas naturales, entonces Dios no me ha enviado a mí o llamado. Pero dice, más si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos a Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Muy importante, subrayen eso. ¿A quién irritan? A Jehová. ¿A quién ofenden? A Jehová. ¿A quién están atacando? A Jehová. Hombres naturales. Dice, y aconteció que cuando cesó él, hablando de Moisés, de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Entonces vemos aquí la tercera categoría de hombre. Un hombre que siempre está desafiando la autoridad de la iglesia, tanto como el pastor y los ancianos. Y siempre están opuestos a lo que Dios quiere hacer. Tratando de tomar otras gentes, que sean ellas partes de su división. El Nuevo Testamento nos dice que debemos tener cuidado de esos individuos, marcarlos, reprobarlos, exhortarlos, y si no oyen, excomunicarlos. Muy importante. Esos son apostatas, hombres que conocieron y se alejaron. Nos dice allí ahora, en el versículo 12, identifica a estos ahora en ciertas formas. Estos son manchas en vuestros agapes. La referencia a agapes eran fiestas en cual la iglesia apostólica se reunían, ricos, pobres y todos, y comían juntos. Y nadie decía, esta es mi comida, esta es tu... Todos comían igual. Y dice que esos son manchas estos hombres que entran dentro de estas fiestas de agape, la palabra mancha se puede traducir costras. Una costra es sangre seca, no tiene vida dentro de ella. No tiene sentido, se puede rascar, pero no se puede sentir. Entonces son insensatos a la palabra de Dios, tanto como el Espíritu de Dios. Y entran dentro de la iglesia siempre. Tenemos que vigilar. Reconocer que es muy posible que estén sentados al lado de nosotros. Dice, y comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. No tienen miedo de la ira de Dios. Dios los ha entregado sus propios deseos. Nube sin agua. Una nube sirve para nada si no tiene agua. No puede satisfacer la sed de ningún hombre. Entonces esos hombres declaran que tienen esa agua, agua viviente que puede satisfacer nuestro afán espiritual, pero ni tienen agua para que caiga sobre la tierra. Nubes que sirven para nada, llevadas de acá para allá por los vientos. La referencia a eso es que esos individuos nada más fluyen con cualquier cosa que está pasando, con cualquier enseñanza, con cualquier doctrina, con lo que sea. No tiene ningún principio doctrinal. Lo que cualquier persona predique o crea, ellos están de acuerdo con él. No prueban todo por la palabra. Dice, árboles otoñales, y la referencia allí de árboles otoñales, secos, muertos, porque dice, sin fruto. La palabra nos dice que nosotros los cristianos somos árboles que están por el río, quien traemos fruto en nuestra temporada. Muy importante, el cristiano trae fruto, manifiesta fruto en su vida, manifiesta la manifestación del Espíritu, el gozo, la paz, el amor, la paciencia, la compasión. Atestigua a esos que no conocen a Dios. Deja que su vida sea una luz en este mundo. Sal, quien trae sed a los que tienen sed, solamente para darle el agua viva, eterna. Dos veces muertos y desriagados. Dos veces muertos. Solo el hombre natural muere dos veces. El cristiano nunca muere dos veces. El cristiano simple muere una vez. Cuando acepta al Señor Jesucristo, es criatura nueva. Si el Señor se demora y yo muero, muero físicamente, pero yo no muero, yo me mudo a mi casa eterna. 2 Corintios capítulo 5. El cristiano no muere. El Señor dice que el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. No porque somos mejores de cualquier otra persona, pero porque he aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, como Rey de mi vida. El versículo 13 nos dice, siguiendo a identificar a estos, fieras ondas del mar. La referencia aquí en el griego es ondas o olas, la misma palabra. Olas del mar que no tienen forma. Han ido al mar quizás una vez y un día precioso y las olas tienen forma y caen en ondas así. Y cuando hay una tempestad y las olas nada más parecen máquina de lavar. Es lo que dice aquí. olas que no tienen forma, no tienen disciplina, pero nada más pegan a donde quieran. Salpican agua, arena, piedra, todo. Entonces, tales son esos individuos que dice aquí, que espuman su propia vergüenza, sus propios deseos carnales. Estrellas errantes, estrellas que caen. ¿Han visto en la noche una estrella caer? Se ve por un rato, pero ¿qué pasa? Se desaparece. Entonces esos individuos son iguales. Se aparecen por un tiempo en las iglesias y atraen a mucha gente y se van. ¿Y qué le pasa a toda esa gente? Se cae. Se caen con ellos. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, versículo 41, nos dice que el infierno nunca fue hecho por ningún hombre o mujer o infante, sino que fue hecho para Satanás y sus ángeles, reservados para él y para ellos, para toda eternidad. Satanás no es rey del infierno. Satanás es una víctima, igual como cualquier otro que se vaya al infierno. ¿Saben quién es rey del infierno? Dios, el Señor Jesucristo. La palabra nos dice que Dios es todopoderoso y está en todas partes en todo tiempo. Entonces, tenemos que entender que Dios Él mismo habita el infierno. No hay ninguna otra cosa que podamos creer. El libro de Apocalipsis nos dice que en ese tiempo, en ese día, cuando Satanás, tanto como el anticristo y el profeta falso y todos los que han rechazado a Dios y su palabra, van a ser arrojados al lago de fuego, donde van a ser castigados día y noche por toda eternidad, antes de los ángeles santos. Algo importante de notar. El versículo 14 nos dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces ahora Judas se refiere a una profecía la cual no tenemos en el Antiguo Testamento. La referencia no se encuentra. Pero como sabemos que toda Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, sabemos que es fiel y es pura. La referencia al séptimo de Adán, Enoch, se encuentra en Génesis, capítulo 5. Pero la profecía ella misma es algo que San Judas nos da que no encontramos. Pero es interesante observar que dice que Dios va a regresar para juzgar al mundo. Primeramente, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convicción a todos los impíos, los que no conocen al Señor Jesucristo. Segundamente, va a juzgar sus obras impías. Terceramente, dice, va a juzgar todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, refiriendo a Dios. Todos los hombres que se burlan de Dios, todos los hombres que se creen más que Dios, va a llegar un día que van a ser juzgados por el Señor Jesucristo, Él mismo. Y en el versículo 16 nos dice, esos son murmuradores, querellosos, queriendo decir, los que se quejan siempre, rezongando, y andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Son hombres que desean su propio deseo. Hablan cosas infladas, cosas que no saben ni entienden. Calumnias, individuos que adulan a las personas para ver qué provecho pueden sacar de ellos. Esas son identificaciones de estos individuos falsos, apostatas que se han alejado de la fe cristiana. Debemos de entender, aprender de ellos y marcar todo individuo que diga que es cristiano. Es nuestra responsabilidad. Porque si un individuo dice que es cristiano, entonces tiene que haber fruto en su vida. La vida del individuo no puede apartarse de la palabra de Dios. El individuo que cree que puede ser cristiano por palabra y no por vida, se está engañando a sí mismo. Es imposible. San Pedro nos da el mismo registro, pero un poco diferente, en el segundo capítulo de segundo Pedro, el versículo 17, déjenme leer en adelante. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vienen en error. Entonces, esos individuos no solamente no conocen a Dios, pero toman a esos individuos que han conocido a Dios y se han alejado del mundo y quieren otra vez meterlos al mundo, otra vez. Les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, el pecado. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué dijo? Han escapado. Han conocido al Señor, han aceptado como Señor y como Rey y como Salvador. Enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Tomen en cuenta en esto, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca levada a revolcarse en el cieno. Debemos de tener cuidado, advertir a los que están en ese camino y tomar cuenta que no vayamos nosotros a ser arrastrados por tales hombres y mujeres. Gran epístola de San Judas aquí, de gran provecho para la iglesia. Estúdienla. Mediten sobre ella. El provecho es para nosotros, los que somos llamados por el Espíritu Santo. Hay que orar.